Alejandra, vamos a hablar de un tema del cual estuvimos tratando y mucho la semana pasada, un tema que está investigando la justicia, tiene que ver con el nacimiento de una beba que nació en el Hospital Madariaga, en lo que es el ámbito del Parque de la Salud, y que después, bueno, ya cuando salió de ahí, salió a nombre de la mamá, como corresponde, ¿no? De la mamá biológica. Pero después esa misma beba intentó ser anotada, o fue anotada, en Candelaria, en el registro de las personas en Candelaria, con otra mamá. Se descubrió todo esto porque la mujer en cuestión, la supuesta madre, no la biológica, sino la otra, faltó varios días a su trabajo y cuando volvió, la mujer trabaja en la Municipalidad de Candelaria, le preguntaron por qué había faltado y dijo que porque había tenido un hijo y estaba en lo que es el proceso de la maternidad. Y ahí dijeron, pero ¿cómo si usted nunca obtuvo una licencia por maternidad, por embarazo? ¿Cómo ahora es madre? Y empezaron las sospechas, después apareció una enfermera reprochándole a la directora del registro, no a la directora, sino a la delegada del registro de las personas en Candelaria, que le devuelva los papeles de inscripción que habían hecho antes, porque supuestamente estaban mal. Esa mujer del registro de las personas también hace la denuncia, se fueron sumando las cosas y finalmente terminaron involucradas. La madre biológica, la persona que anotó la beba como propia, la enfermera que las habría ayudado y hasta quedó señalada una doctora del Hospital de Candelaria como quien habría afirmado que el nacimiento se produjo en Candelaria y que la mamá era esta persona que después fue a inscribirlo. Queremos saber cómo han tomado esto en el ámbito de la salud de nuestra provincia y por eso estamos en comunicación con el subsecretario de salud, que es el doctor Germán Bessus. Doctor Bessus, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Saludos a toda su audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, doctor. Bueno, en principio se han conocido declaraciones periodísticas de la médica admitiendo que firmó ese papel que luego se utilizó para inscribir a la beba en Candelaria, pero diciendo que lo hizo de favor, que realmente no sabía que había detrás una maniobra irregular, ilícita. ¿La salud misionera o el Ministerio de Salud ha tomado alguna determinación? ¿Está investigando responsabilidades?
Bueno, estuve escuchando toda la introducción que hiciste y realmente estás con toda la información al día, así como debe ser. Nosotros tenemos a esto como un gran problema, la realización de certificados de nacimiento en nuestros hospitales, y usted sabe que muchos de los casos son casos domiciliarios en donde el niño, para que se le realice la documentación, tiene que tener un certificado de nacimiento y muchas veces se acercan a los hospitales para que nosotros hagamos la documentación. ¿Se uh-huh. acuerda que hubo un caso muy parecido en San Vicente con un niño aborigen? Uh-huh. Que también está en la justicia. Y este es el otro caso que surge después de 2 años, es decir, que no es tan frecuente. Por lo que la información que tenemos del ministerio fue engañada a su buena fe nuestra colega y va a tener que refrendarlo en la justicia y bueno, nosotros estamos esperando eso también.
Depende de lo que diga la justicia, actuarán ustedes también, digamos.
Pero porque es un caso, es común que el médico de los hospitales hagan los certificados, nosotros somos los responsables, así como son en los sanatorios. Y bueno, esto suele suceder, pero en base a esto nosotros ya planificamos por una orden del ministro la visita a todos nuestros hospitales para hablar con nuestros médicos de guardia en la capacitación de ellos en cómo hacer un certificado de nacimiento y que estos sean hechos siempre con responsabilidad y respetando toda la información que está en la historia clínica y lo que relata la familia con respecto también a la documentación y a quién es. Bueno, antes había más problemas, le digo, ahora ya son cada vez menos, cada vez menos con respecto a la identificación de la madre, hay que tener mucho cuidado, que no sea un documento prestado. Es decir, siempre nosotros hemos aprendido, los viejos tetra, hemos aprendido a tener mucho cuidado con esa documentación y tenemos que estar continuamente capacitando a nuestros colegas para que ellos también lo tengan. Es decir, que no es una cuestión de confianza y de creer, sino que está nuestro título en juego, claro. Y nuestra libertad en juego, ¿no?
Exacto. Doctor, disculpe la ignorancia y quizás la manera en que le haga la pregunta.
A ver.
Cuando una mujer va a parir a su hijo en su propia casa, con la ayuda de alguna persona que sabe del tema, o a veces sin ayuda de nadie, muchas veces se produce con algún familiar que está cercano, ¿no? Ante la imposibilidad de acercarla a un centro médico.
Sí.
Después esa persona acude con su bebé a un centro médico y dice, bueno, mi hija o mi hijo nació en casa, yo necesito los papeles para inscribirlo en el registro de las personas. ¿No tiene que el profesional, el galeno, decir, bueno, pero yo como profesional debo certificar que usted realmente ha sido madre, permítame revisarla?
Sí.
¿Es así o no es así?
Es así.
O sea, el error que cometió esta médica es no revisar a la mujer que dijo haber parido una beba hacía pocos días, ¿no es cierto?
El conocimiento que yo tengo es que sí fue revisada.
Ah, fue revisada y sin embargo...
Eso tendría que... Claro, que se registró en el libro de guardia, es decir, se hizo lo que se debería hacer. Yo lo que no sé, es porque eso ya está en la justicia, es decir... Uh-huh. Tuvo más confianza en lo que le dijo una compañera de trabajo en lo que se refiere a su expertise profesional. Eso claro. Ya la justicia lo va a evaluar. Uh-huh. Por eso les digo que nosotros, desde el ministerio y desde los antecedentes que tenemos, vamos a salir a refrescar la memoria a nuestros colegas de que el examen físico es primordial en esto. Igualmente, y eso me puedo equivocar porque posiblemente no sepa todo lo que sucede, pero las patrañas de esta naturaleza, las mentiras de esta naturaleza tienen patas cortas, es decir, siempre se termina sabiendo la verdad, es decir, el tema de la documentación y de fraguar documentación, ¿se acuerda que ya hemos tenido casos semejantes en Puerto Libertad, que hemos tenido ya hace muchos años? Es decir, rápidamente se saben estos casos, el registro de las personas ya está recontra alertado, ¿sí? Y gracias a Dios, porque es una de las cambiar la identidad de un niño
es un delito grave.
Es algo que es gravísimo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, nosotros en el Ministerio también le consideramos así, y administrativamente nosotros también vamos a iniciar una investigación para ver administrativamente cómo esto se fue llevando a cabo, como para que quede registro dentro del Ministerio, como una empleada nuestra, una compañera de trabajo. Porque hay dos compañeras de trabajo involucradas.
La enfermera.
Y una médica.
La enfermera que está presa directamente.
Que está presa, pero es una compañera de hace muchos años. Es decir, a nosotros, los de salud pública, esto nos cayó como un balde de agua fría. Los dos profesionales son personas conocidas por su capacidad de trabajo. Y una hoy está presa y la otra está... que tiene que declarar ante la justicia por este hecho. Es decir, pero es una situación grave y que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hizo, ¿no?
Por supuesto. Doctor, cuando un niño o niña nace en algún hospital de los grandes, de las maternidades seguras que tiene la provincia de Misiones...
Ocho.
Sí. ¿Ya sale de ahí con la partida de nacimiento? ¿En todas esas oficinas hay, en todos esos nosocomios, mejor dicho,
sí,
hay oficinas del registro de las personas, no?
Sí, con un gran esfuerzo del registro de las personas, un gran esfuerzo y un gran trabajo. A nosotros nos ayuda muchísimo que el niño tiene que salir ya con la documentación. Igualmente nosotros ya le entregamos la partida de nacimiento y después tiene que venir con el papá. Si el papá no le vino a retirar a la mamá, con como para iniciar el documento. Es un poquitito más complicado que años anteriores, pero bueno, eso hace que la documentación sea cada vez más resguardada, ¿no? Pero sí, hay un registro y ahí ya se tiene que, ahí ya se anota. La mayoría ya sale prácticamente documentado.
Eso sí, si no se trata de una madre soltera, doctor.
Y la madre, no, pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Demora, ¿cuánto demora la situación cuando el papá está trabajando y tiene que llevar el apellido del padre? Pues la madre soltera lleva el apellido de la madre y terminó. Uh-huh. Ahora, cuando es el, va a llevar el apellido del padre, ahí es cuando el padre tiene que estar.
Está bien. Doctor, bueno, punto con ese tema. Quiero preguntarle cómo está viendo el desarrollo del debate sobre el aborto en el Senado.
Ay, qué preguntita que me hiciste. Hay un debate que es público y hay debates que son intrafamiliares. En una mesa...
Y entre colegas, imagino.
Entre colegas... es menos el debate porque ya lo sabemos nosotros. Usted sabe que yo soy ginecólogo. Uh-huh. Y nos quedaría a nosotros los ginecólogos, en caso de que la ley sea aprobada, llevarla adelante. Es decir, es durísimo para el ginecólogo. El resto de los médicos no hace la práctica. Es decir que bueno, que ese es otra discusión. Yo lo que hablo de la discusión general, veo que la sociedad otra vez se puso de un lado y del otro, uh-huh, que las discusiones cada vez son más fuertes, espero que no se conviertan en agresivas, son fuertes, pero no, que no se conviertan en más agresivas entre cada una de las posiciones. Las familias, muchas familias están con decisiones divididas, la juventud, el porcentaje verde en la juventud es enorme y el porcentaje celeste en el grupo mío de edad es enorme. Hay una cosa así. Bueno, cada uno tiene su postura y nosotros del Ministerio de Salud tenemos que cumplir la ley como siempre lo hicimos. Y bueno, nuestros diputados ya votaron, nuestros senadores tienen que votar y vamos a ver qué es lo que sale.
En eso de cumplir con la ley, una vez que esté, si es que sale, hay un debate ahora, doctor Bessus, que es el debate por el presupuesto, ¿sí? Sí. Saquemos ya de lado si está bien o está mal, supongamos que la ley se apruebe y, sí, y se tenga que llevar a cabo. ¿Quiénes?
Nosotros somos pro vida, ya lo hemos,
sí,
planteado, ¿no?
Sí, 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 doctor. Lo que le quiero decir es que hay quienes, los que están a favor de la ley, dicen que esta ley va a permitirle al Estado en general, al sistema de salud en general, un ahorro de entre 4.000 y 7.000 millones de pesos. ¿Por qué? Y lo que dicen es que menos mujeres van a ir con complicaciones post-aborto casero a un centro médico y por tanto el centro médico o el sistema de salud va a gastar menos en atender a esa mujer. Sin embargo, quienes están en contra de la ley dicen le va a causar al Estado de Salud, al sistema de salud, una erogación anual de 4.000 millones de pesos, por lo menos, de gente que va a hacerse el aborto, o sea, el sistema de salud, y que esos médicos van a tener que ser remunerados, ¿no?, por la práctica que lleven a cabo, además de la medicina que utilicen para lo mismo. ¿Cuál es su visión al respecto? El médico... Que tiene que hacer esa práctica, ¿tiene que cobrar aparte de lo que ya está cobrando por ser empleado del Ministerio de Salud, por ejemplo?
No, porque nosotros estamos pagando a nuestros médicos su sueldo, y por las tareas que hace, cada uno tiene una determinada tarea en el hospital, si tiene objeciones de conciencia no lo realiza, y si está dispuesto lo va a hacer. Es decir, se va a reestructurar las actividades dentro de los hospitales.
Pero no tiene por qué cobrar más por hacerlo, digamos.
No. Uh-huh. Ahora, todo lo que sea gastos que lleven a que se necesiten cubrir para llevar adelante las prácticas, son son evaluados, me parece a mí, que un poquitito por arriba, y depende de quién, cómo se lo tome, ¿no? Porque digo...
Ambas facciones se exageran, dice usted.
Sí. Y a su vez, ambas facciones minimizan. Recuerde que la ley lo hace la nación, la provincia es la que se hace cargo de la salud.
Uh-huh.
Es decir, sí. La nación genera una ley y la provincia la tiene que pagar.
Sí.
Y la tenemos que pagar todos los misioneros. Y estas son prácticas, pero que prácticas dentro de la ley va a generar un aumento del presupuesto que tiene que estar contemplado. Ahora, ¿quién lo va a contemplar si la provincia es la que paga su propia salud? La nación va a distribuir un dinero que va a remitir a las provincias un dinero que no remite. No entiendo, es decir, y se hace una evaluación del gasto en general cuando en realidad la nación no paga nada de eso, no paga la salud de las provincias. Cada una de las provincias tiene que hacerse cargo y nosotros vamos a tener que hacernos cargo también. Estemos a favor o en contra, una vez que sea ley, tenemos que cumplir la ley.
Doctor, y hablando de lo que paga y lo que no paga la nación, en este esquema de ajuste que se va a profundizar, por ejemplo, en el presupuesto 2019, sí. Entre las alternativas se decía reducir aportes en educación, aportes en obra pública, aportes en salud. ¿Qué aporte hace la nación a la salud de Misiones, por ejemplo?
A ver, hace aporte, y ojo, hace aporte de hace muchísimos años cuando se definió la política materno-infantil, que todavía se sigue transfiriendo a las provincias, en algunos casos reducidas, a veces que faltan meses, que no llegan, pero se sigue cumpliendo de nación con, por ejemplo, la leche con suplemento de hierro. Uh-huh. Eso sigue llegando a la provincia, que ahora va a haber un cambio del Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Social en Nación, y bueno, vamos a ver cómo se va a implementar ese cambio de ministerio. Posiblemente tengamos un atraso en la entrega y la provincia tenga que salir a comprar. Uh-huh. Después la otra es las vacunas, por ejemplo. Las vacunas son todas financiadas por Nación.
Uh-huh. ¿Y los medicamentos que, de CUS, por ejemplo, de ese sistema nuevo?
El medicamento, bueno, sistema nuevo no, sino que es el Remediar.
Con otro nombre.
Con una lista un poquito más reducida, uh-huh, que se distribuye en todos los CAPI hospitales que tengan algún tipo de características y que bueno, se cambió de nombre ahora con el CUS, pero sigue siendo lo mismo, se redujo en algunos casos, tiene algunos faltantes, pero bueno, mal que mal, se está brindando las atenciones y la entrega de medicamentos en todos los centros de salud.
Uh-huh. O sea que si la nación recorta en salud, básicamente lo que recortaría son estos tres ítems que usted mencionaba.
Sí, pero son dos cuestiones que son muy profundas, ya están muy arraigadas en el pueblo, que no creo que pasen por ahí las reducciones. Pasan por otros lugares. Por ejemplo, el plan materno-infantil. Nosotros no estamos recibiendo equipamientos para las neonatologías de las maternidades niveles 3, por ejemplo, que sabe que las neonatologías atienden a los niños de mayor riesgo y que necesitan tener el equipamiento de última generación y en disponibilidad. Bueno, eso lo estamos comprando nosotros con nuestra platita, los misioneros, y así todo estamos teniendo indicadores de mortalidad infantil fantásticos, sí. Fantástico comparado a años anteriores. Por supuesto que el gobernador nos dice a nosotros, queremos más largo, es decir, todos los años el esfuerzo tiene que ser mayor del trabajador de salud. Y bueno, el equipamiento ese el contrato de la enfermera, el sueldo de la enfermera, el sueldo del médico, todo eso lo estamos financiando nosotros, cuando en realidad Nación debería estar ayudando como ayudaba en otras épocas. Y bueno, eso es lo que nosotros planteamos. La leche especializada para los niños de alto riesgo tenemos que comprarla nosotros. Tiene que comprar el gobierno de la provincia de Misiones. Entonces, el programa del seguimiento al niño en riesgo, por ejemplo, que es una ley misionera que destina fondos para estos niños en riesgo y el seguimiento durante el primer año, hace que se reduzca la mortalidad infantil y el gasto que se genera a través de los aportes de todos los misioneros. No manda la Nación un dinero para los niños en riesgo de Misiones. ¿Sí? Yo ¿a qué me refiero? ¿Cuánto nos ayudaría o cuánto demostraría el gobierno nacional por los niños misioneros mandando esos fondos? No los manda, los mandamos, los definimos nosotros dentro de la provincia, de la legislatura y del gobernador. Uh-huh. Hay un montón de cosas que ya, fíjense que venían de la época de Menem, ya, de Alfonsín, la leche y las vacunas. El gobierno este no nos dio nada novedoso para mejorar la salud de esa población.
Bueno, y la última que le hago, doctor Bessus, esta es más bien una pregunta de un oyente que nos envió un mensaje hoy a la radio, diciendo así, se la leo textual: vengan a ver cómo está el hospital de maternidad, no hay lugares y reciben parturientas en camas de A2. ¿Es posible que esté sucediendo esto, doctor?
Es muy posible. Nosotros en la maternidad estamos ya en los últimos días de ese edificio viejo para mudarnos al nuevo, y estamos en la espera de equipamiento como para hacer el traspaso. Yo le pido pero mil disculpas a esa familia que está, muchas veces comparte la cama con otra mamá, el cuidado que se le da a la mamá y al recién nacido es de primera calidad, pero la infraestructura estamos ahí en deuda. Uh-huh. Y apenas nos mudemos al edificio nuevo lo vamos a solucionar, pero bueno, nos está faltando muy poco, es decir, ya el esfuerzo que hicimos fue enorme, los misioneros en construir la maternidad esa, y ya nos falta muy poco. Yo les pido disculpas en nombre del ministro y mía y de todos a esa familia, y bueno, espero que en el próximo hijo ya le podamos recibir en el hospital nuevo, pero bueno, es lo que tenemos. El hospital, hasta el mismo equipo de salud está llevando adelante un esfuerzo enorme. Ese hospital, esa infraestructura del hospital viejo ya dio todo, y bueno, nos está faltando muy poco. ¿Qué va a hacer? Doctor, a veces nos hubiese gustado otros tiempos, pero la situación económica, usted sabe cómo está, sí. Y impacta, y tenemos que priorizar en algunos sectores en compra de otras cosas, y bueno, estamos en eso.
Le agradezco mucho el tiempo que nos brindó y la franqueza de sus palabras también, doctor.
Bueno, no, le mando un saludo y quiero que sepa que el ministro nos obliga a todos a trabajar día a día con ideas novedosas. Cuando la distribución de programas o de presupuestos es poca, es cuanto más ingenio tenemos que tener para estar más cerca de la gente y brindándole mejores beneficios. Y bueno, vamos a pasar juntos la crisis, con esperanza vamos a pasar juntos. Y espero que pasemos el año y que el año que viene esté un poco mejor.
Hasta luego, doctor. Muchas gracias.
Le mando un abrazo.
El doctor Germán Bessus es el subsecretario de Salud de la provincia de Misiones. Y nos contaba al respecto de varios temas.